भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगोल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगोय कुल्तुरा,
लोगा उत्सकाफा,
भाषा ते विर्सा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bona tarda. I moltes gràcies per el vostre interès. Jo sóc la Aymara. No, primer de tot, moltes gràcies a l'Espai Avinyó i a Barcelona Interculturalitat per convidar-nos a aquesta activitat. I el dia d'avui farem Barcelona, especialment Barcelona com la ciutat com a exposició. I la ciutat com a exposició ha sido un projecte que nos ha permitido reflexionar sobre esta ciutat en concreto y particularmente sobre el Parque de la Ciudadela. En esta ocasión, como solemos trabajar, el trabajo lo hacemos conjuntamente Lorena Bou y yo, que como he dicho soy Aymara, y os vamos a invitar directamente a pensar en la configuración del Parque de la Ciudadela como específicamente recinto de la Exposición Universal de 1888, y puntualmente pensar en esos vestigios de la modernidad que a día de hoy podemos seguir rastreando y reflexionando sobre las transformaciones urbanas que ha vivido en concreto Barcelona.
Sí, los vamos a invitar a subir.
Como os decía al principio, el trabajo que plantearemos está vinculado puntualmente con la ciudad como exposición, que fue un proyecto que expusimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en el 2020-2021. En esa oportunidad hubo una exposición colectiva en la que nos invitaron a una cantidad de artistas que residimos en esta ciudad a pensar en el concepto de panorama. Y en ese sentido, lo que nos interesó sobre esa noción de visión panorámica, que en breve os introducirá Lorena, tiene mucho que ver con esta invitación que os hacemos a subir estas escaleras. Básicamente porque el planteamiento que queremos desarrollar a lo largo de la tarde de hoy tiene que ver con las diferentes escalas y los diferentes puntos de visión que podemos tener en este parque puntualmente. Por ejemplo, ahora estamos casi ante una puesta del sol que bien nos invitará precisamente a pensar el espacio en el que estamos ahora ubicados y fundamentalmente en la situación y el emplazamiento de estas escaleras hacia dónde nos invita a mirar. A diferencia de nuestro punto de encuentro fue delante de la fuente, estábamos en una escala más a ras de tierra y luego también vamos a rescatar esta idea en función de los vestigios de la modernidad más en la escala de semilla, digamos, en la escala de raíz, y ahora vamos a una escala aérea. En ese sentido, vamos a seguir en las escaleras los escalones que nos quedan, y desde allí arriba, desde esa visión elevada, vamos a introducir la noción de no panóptica, pero sí panorámica.
Nos ponemos de este lado para ver mejor. Y bueno, primero agradecerles que estén aquí. Segundo, yo creo que es un placer estar a esta hora en el Parque La Ciudadela, un día entre semana que normalmente no creo que todos tengamos la posibilidad de visitarlo. Y con respecto a lo que comentaba Aymara, claro, Pensemos que la vista aérea o la mirada desde las alturas nace con el globo aéreo. ¿La pretensión del globo aéreo cuál fue? Pues lograr emular los ojos de Dios o la vista de pájaro, con la pretensión de que desde las alturas uno es capaz de ver de un vistazo de una manera completa y clara. Lo interesante es que con este proyecto al que nos invitó el MACBA, es que con nuestra investigación y con la aproximación crítica y artística pudimos realmente revelar en cierta medida que esa aspiración es realmente una ilusión, porque la posibilidad de que logres verlo todo de manera holística y comprensible, etcétera, se ve siempre interceptada o alterada por la propia experiencia de la inmersión en las nubes. Estoy hablando concretamente en el caso del globo aéreo, ¿no? Entonces, pensemos que en el caso de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, hubo como entretenimiento y tuvo un gran éxito el globo cautivo, que era aquel que estaba amarrado al suelo y que subía unos 300 metros y luego bajaba, a diferencia del globo libre, que también estuvo como entretenimiento. Entonces, dentro de la idea de esta feria que fue la Exposición Universal, es interesante tomar en cuenta los entretenimientos que hubo y esa particularidad de que ese entretenimiento ofrecía esa vista. Insisto, con el desvelamiento, la conciencia por parte de nosotras, de que en realidad era en el fondo una experiencia muy sensitiva. La gente tenía placer de estar allá arriba, pero al mismo tiempo le podía dar miedo, y a su vez una experiencia marcada por distintas escalas de visión. Entonces, esta pretensión de verlo todo, que es muy propia del siglo XIX, pensemos que el filósofo Walter Benjamin lo llama el universalismo del siglo XIX, también propició construcciones elevadas, por ejemplo esta fuente, pero también construcciones que tuviesen plataformas de observación elevadas, como por ejemplo el Monumento a Colón, que es otro elemento alto que está presente y como pieza clave de la Exposición Universal del 88, y que ofrece esa vista panorámica de Barcelona con un nuevo punto de vista que, insisto, es paradójico, porque siempre, y el mejor ejemplo es el lugar en el que estamos, tienes un primer plano bastante nítido, pero un fondo que puede ser más anecdótico o menos visible, y al mismo tiempo tienes el placer de identificar algunos elementos, pero en contraposición hay cierto enigma o confusión por cosas que no logras distinguir bien. Esa es la gran paradoja de la visión desde las alturas, que insisto, es parte del proyecto que logramos hacer con el MACBA, centrado en ciertos elementos arquitectónicos propios del siglo XIX y también de los entretenimientos.
Invitamos a, digamos, reconocer en el sentido de resituarse en este espacio, visitando la fuente del parque desde esta altura, desde su espalda, casi cuando vemos la escultura desde atrás, donde estaba el chico antes tocando el instrumento, y ahora, bueno, es verdad que desde esta escala podríamos estar viendo la fuente en funcionamiento, y la estamos viendo ahora a medias, o sea que también nos permite desde esta perspectiva poder tener una visión desde esa noción más del esplendor que permite la altura, pero al mismo tiempo, en este caso, de ver cierta obsolescencia de estos espacios de modernidad, ¿no? Y ahí ese es el contraste que constantemente vamos a ir compartiendo durante la tarde de hoy. Así que bajamos ahora nuevamente viendo lo que nos pueda permitir esta perspectiva de cierto panorama del parque, y nos vamos a ir hacia la entrada que da a la escultura del señor alcalde Ríos y Taulet. Para aprovechar la presencia en el espacio público de esta figura monumental, digamos, porque bueno, es este pequeño obelisco que tiene como una de las figuras principales al alcalde que fue el que dio lugar a la gran exposición universal primera de España, y que es lo que precisamente nos permite compartir estas reflexiones con vosotros la tarde de hoy. Le damos la espalda a Ríos y Taulet después de saludarlo o ubicarlo. Es la condensación en este punto para nosotras, es que cuando constantemente pensamos en la ciudad como exposición hay que identificar varios puntos. Uno de ellos es que la ciudad como exposición tiene como referencia particular este magno evento que se situó en 1888, pero que bebió mucho de ese momento de, efectivamente, industrialización, particularmente de la ciudad, y muy puntualmente de la necesidad de decoro público y de darle un empuje desde las ideas de modernidad a la ciudad muy, muy, con mucha fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque este empuje tuvo que ver fundamentalmente con el querer ser escaparate, ciudad y jardín de una de la gran ciudad que entonces era Barcelona, a tal punto que fue elegida como la ciudad que podía representar a España en esta gran movilidad de eventos mundiales en los que se estaban desarrollando las exposiciones universales entonces. Como locales, es decir, como ciudadanos de a pie de Barcelona, pensemos en el nombre inicial de este parque, ¿no? Del enclave militar que fue y del posterior uso que tuvo cívico y de modernidad contemplada desde vamos a abrir como escaparate este parque para darle cabida a las diferentes posiciones de industriales del mundo, ¿no? Como somos, por eso insisto en la idea de somos potencia y somos jardín. Y en ese potencia y jardín estaba efectivamente la idea de grandilocuencia y de nociones panorámicas y de ubicar en la ciudad muchas referencias a lo grande, y por el contrario dejar mucho más de lado una cosa que tuvo que ver también con poder levantar esta ciudad ajardinada y moderna, que tuvo que ver con quiénes y cómo levantaron este emplazamiento durante el siglo XIX. Y para eso, para nosotras es una referencia fantástica el personaje de la ciudad de los prodigios, Onofre, cuando empieza a repartir panfletos. Y precisamente tiene estos panfletos, son la voz de anarquistas que empiezan de algún modo a quitarle esta grandilocuencia de la ciudad y escaparate de la modernidad, diciendo, bueno, cuáles son las penurias y las dificultades por las que pasan todos los hombres que están 24 horas haciendo la mano de obra de este esplendor, ¿no? Así que esto es algo que creo que también tiene que estar presente cuando caminamos por las laderas y las centralidades del parque, ¿no? Es algo que probablemente queda mucho más en los márgenes.
Quería aprovechar aquí para, bueno, Aymar ha hablado un poco de esa mano de obra, y yo creo que también es interesante traer a colación que los empresarios y comerciantes que promovieron y organizaron la Exposición Universal de Barcelona de 1888, muchos de ellos eran parte de la élite burguesa que fue una gran defensora de la presencia de España en América, una gran defensora, obviamente, de, en ese sentido, de la colonia y de la esclavitud, todo en pro de sus beneficios económicos. Entonces, si hacemos un recorrido por los diferentes personajes, yo voy a destacar solo dos, pero hay muchos. Por ejemplo, Antonio López, que como saben fue un indiano que se enriqueció en Santiago de Cuba con la compra y venta de esclavos. En el momento en el que esos esclavos que entran a la isla son ilegales, fue uno de los principales promotores del evento. También estuvo Salvador Samay Turrens, que era descendiente de Salvador Samay Martí, que también fue un indiano que se enriqueció, en este caso en La Habana, y a través de la trata de esclavos. Entonces, lo interesante es pensar que muchos de estos llamados prohombres de la época, lo que pretendieron fue apoyar muchas exposiciones nacionales y universales. Nacionales, por ejemplo, hubo muchas en Madrid, y la universal, la primera, como bien comentó Aymara, fue la de Barcelona, precisamente para afianzar la supuesta, el supuesto beneficio económico que había dado la colonización y, por tanto, enfatizar el ideario colonialista de civilización, paz y progreso. Efectivamente, la Exposición Universal va directo a la promoción de la industria del comercio. Por algo, las figuras que tenemos aquí, la rueda dentada representa la industria y la figura esta masculina con el casco alado es el comercio. Precisamente porque también al mostrar con esa opulencia ese desarrollo industrial y comercial, en cierta medida la intención es, obviamente, enfatizar o consolidar el prestigio, ¿no?, del imperio. Y ahora sí, entonces, nos podemos acercar al edificio al castillo de los Tres Dragones.
Tuvimos la oportunidad de visitar el edificio de los Tres Dragones con Dasha Atienza, que es la jefe del área científica del Museo de Ciencias Naturales. En sí mismo, presentar este museo ya es una complejidad interesante, porque sin tener que irnos a los inicios hasta el presente, porque sería muy largo el recorrido, lo que sí es que, respondiendo a la pregunta de ¿está abierto el Museo de Ciencias Naturales?, a día de hoy está cerrado para el público diario. Sí, está abierto para personas que hagan investigación y que pidan, hagan solicitud al museo para trabajar con alguna de sus colecciones, o si tienen que hacer alguna consulta con lo que hay en el museo, se puede. Pero haciendo la historia más breve, desde el 2011, cuando el museo abrió el Museo de Ciencias Naturales en lo que son las instalaciones de lo que fue el Fórum, es decir, el Museo Blau, allí sí está abierto al público. Este fue levantado desde cada uno de sus cimientos para ser restaurante de la Exposición Universal de Barcelona. Y con carácter de permanencia. Es decir, a diferencia de otros edificios que sí se levantaron y que se sabía que serían efímeros porque cumplirían la estancia en la ciudad, y cuando se cerraba la exposición ya no estarían, este sí fue construido con carácter de permanencia.
Siempre que hablamos del edificio me gusta explicar un poco así cronológicamente lo que ha sido. Originalmente se proyectó como café-restaurante dentro de la expo, pero se empezó a construir cuando se le encargó el proyecto a Domènech i Montaner. Quedaba 9 meses para inaugurar la exposición, con lo cual era un esfuerzo titánico también pedirle al artista que pudiera proyectar un edificio con esta, bueno, con la magnitud que se pensaba. Él se comprometió a hacerlo, pero no llegó porque no llegó el dinero y todo esto. La expo se inauguró en abril. Domènech i Montaner dimitió de este proyecto en junio, pero obligaron a que ya se había hecho una inversión del edificio y se abrió sin estar construido del todo. Como en todas las expos, siempre hay algunos edificios que ya tienen una voluntad de permanencia, que se sabe que no van a ser de los derruidos, digamos, dentro de la propia exposición. Y este fue concebido de esta manera. ¿Por qué? Porque había un café dentro del parque, había otra instalación, digamos, que daba este servicio, y lo que se aprovechó fue la expo para hacer un edificio mucho más majestuoso, mucho más grande, mucho más aparente, para dar este mismo servicio dentro del parque. Y por lo tanto, ya cuando se hizo la concepción del diseño, se hizo con carácter de permanencia. Bien. No se hizo con carácter efímero. Y por fuera, si veis, está todo rodeado de unos escudos, que los primeros escudos que se hicieron en ese momento son los que tienen alegorías a platos tradicionales de la cocina catalana, a platos tradicionales del Mediterráneo, porque toda la decoración estaba pensada para que acompañara el uso que tenía el edificio.
¿Vale? Exterior, no solo...
Para el café restaurante. De hecho, cuando dimite Domènech i Montaner, para poder conseguir abrir el edificio en agosto, se contrata a otro arquitecto, el arquitecto municipal, que es Josep Fortesta, ¿vale? Y él es el que une una serie de talleres artísticos, que son los que produjeron las vidrieras que había, que ahora solo quedan unas pocas, que se restauraron después, mucho, mucho después. Y aquí en el 24 se incorporó en los escudos, se buscan artesanos, y entonces se incluyen todos elementos naturales de flora y de fauna. Y entonces, de toda la colección que hay de escudos en el edificio, hay una parte que son de una época, del origen del edificio como café-restaurante, y uno de su posterior uso, vinculado a las ciencias naturales.
Cuando se restan.
Sí, siguen estando. Lo que pasa es que ahora están envueltos, los veréis, porque el edificio, en toda su historia desafortunada de obras, de sobras, no hay presupuesto. Si hay presupuesto, también ha sufrido un deterioro al que no se le ha puesto demasiado remedio durante estos años. Entonces ahora tenemos todos los escudos, están envueltos, están protegidos, y ahora se está haciendo precisamente un estudio para toda la rehabilitación de la fachada. Y el edificio tendrá durante los próximos años todo un proyecto de rehabilitación de la fachada, y eso incluirá asegurar bien los escudos, que son de cerámica, son escudos cerámicos, que cada escudo mide 2 metros. Claro, desde abajo no tenemos la perspectiva, claro, porque los tenemos muy arriba, pero cada escudo son 2 metros de alto.
Pero quiero decir, todos los escudos desde el 92 a las diferentes etapas
están aquí.
Permanecen.
Sí, permanecen.
No fue que algunos
no.
Fueron solapando.
Bueno, no estaban todos los que se pusieron, unos primeros, cuando se pusieron los del café-restaurante, no se completaron todos los que había que poner, y luego se completaron con la serie de historia natural. Nunca quitaron ninguno para poner los nuevos.
Vale, no fue como una redecoración, esto ya no lo queremos.
Completaron la colección, con lo cual quedan los vestigios precisamente de las dos grandes usos que ha tenido el edificio.
Por suerte, a pesar de que el edificio ha sufrido cuando hubo la guerra civil, etcétera, pero estos elementos no desaparecieron, o sea, por suerte permanecen, y en el caso de los elementos decorativos se fueron sumando en esas diferentes etapas. Así que es como una manera de pensar en esa amalgama de capas que están vivas en el edificio. El restaurante pasó por varias fases y ya después de la exposición universal pasó en una de sus fases a ser el que traía y el que tenía, acogía las colecciones del Museo Martorell, de la colección del señor Martorell, del que también comentaremos algo. En todo caso, en todas las historias del museo sí que es interesante que pasó de tener las colecciones de zoología, las colecciones de algunas de minerales, y sobre todo, y es una de las preguntas que compartimos con Dasha, a día de hoy se están haciendo desde esta institución algunas reflexiones sobre el carácter de la adquisición de algunas colecciones del museo y cómo se hicieron. Dicho de otra manera, la pregunta que hicimos al museo fue qué reflexiones se ha hecho sobre el legado colonial que podría tener este museo y que también se debe pensar desde nuestro presente. Y en ese sentido vamos a compartir la respuesta que nos dio Dasha.
Tenemos, por ejemplo, una parte de la colección de artrópodos, de insectos y primos, vamos a ponerla así para dejarlo en un término muy amplio, del Marruecos, o de las colecciones botánicas, porque había mucho intercambio de pensar que también las colecciones de ciencias naturales también son fruto mucho del intercambio científico. De aquí había una persona que estudiaba plantas del Mediterráneo, pero tenía una colega que trabajaba en Asia, y a veces se intercambiaban. Entonces, claro, también hay muchos, y tenemos una relación bastante estrecha con Marruecos, y por ejemplo es una de las colecciones que ahora estamos haciendo esta diagnosis de ver cuánta parte de nuestra colección es de países que puedan ser de interés, y también cuáles han sido las formas de recolección, porque muchas de ellas eran los propios personal del museo que iba allí y recolectaba, otras han sido fruto de intercambio, otras han sido, bueno.
Claro,
y ahora estamos haciendo, pero sí que participamos porque consideramos que es una de las partes importantes. Y en general, en todos los museos de ciencias naturales a nivel mundial, es una de las cosas que se está trabajando, porque somos muy susceptibles de precisamente de esto. Pensar que los museos de ciencias naturales, históricamente, su origen proviene de las épocas coloniales y de enseñar al mundo. O sea, cuanto más rico era el país, más cosas exóticas tenías.
Sí, sí.
No sé si fue a principios de este año o a finales del año pasado, y participan 6, está el etnológico de la ciudad y nosotros, como museos del Ayuntamiento de Barcelona, digamos. Y luego hay otros 4 museos que ahora no recuerdo bien, están fuera de Barcelona, son. Y todos, digamos, de alguna manera, bueno, estamos eso, revisando las colecciones con nuestros conservadores y conservadoras, están mirando y viendo de dónde son y cómo han entrado, qué papeles están, y cómo podemos pues hacer este. Es cierto que todos los museos están intentando hacer este ejercicio, y el ejercicio consiste, bueno, la restauración va más allá, o no solo significa te devuelvo colecciones, sino que probablemente es más hacer partícipe a estos colectivos y que conozcan su propio patrimonio.
Pues yo quería aprovechar, tomando en cuenta que de esa colección que había en el Museo Martorell, que luego para acá se pasó solo lo que es la colección de zoológica, traer aquí a colación el hecho de que recordemos que para Colón los nativos americanos eran parte de la historia natural del Nuevo Mundo, tanto como la fauna. Y por eso en muchas exposiciones nacionales y universales en las ciudades europeas se exhibieron indígenas que provenían de los espacios de colonia. Claro, bajo la aparente idea de exposición antropológica y con la supuesta pretensión de mostrar las diversidades étnicas, en el fondo la perversa intención era, al traer a esos indígenas a Europa, en alguna medida mostrar una imagen bárbara y incivilizada de estas personas, y por tanto enfatizar de esa manera, ¿no?, ese ideario que comentamos antes de civilización y progreso por medio de la presencia de España pues en estas colonias, bien sean las americanas o las filipinas. Entonces, yo traigo a colación aquí esto que se llamó el zoo humano, no solo porque luego nos acercaremos al zoo de animales, que desafortunadamente para la época eran prácticamente sinónimos, sino porque un año antes de la Exposición Universal de Barcelona, es decir, en 1887, en Madrid, se hace una exposición nacional, que fue la Exposición de Filipinas, que nosotras hemos trabajado bastante a fondo, tenemos también un recorrido en Madrid, y en esa exposición se exhibieron indígenas que provenían del archipiélago filipino. Algunos de esos indígenas, que fueron entre 40 y 50, trabajaban en la Compañía General de Tabacos de Filipinas, creada por Antonio López, y en realidad los vapores, es decir, los barcos que transportaron no solo a los indígenas, sino a todos los productos, a los animales y a las plantas que se exhibieron en esa exposición, eran de la compañía también de Antonio López. Entonces es simplemente como para hacer una muestra aquí, ¿no?, de ese entramado colonial que, en el que entran no solo todo lo que tiene que ver con mercancías de productos, sino también lo que hemos hablado antes, ¿no?, de la referencia vinculada a la esclavitud y también a la explotación de los indígenas, ¿no? Y ahora, si les parece, que estamos nosotras maravilladas con esta reforma que están haciendo del invernadero, vamos a darle un poquito la vuelta y también hablaremos entonces de las edificaciones que se hicieron precisamente para la Exposición Universal, el invernadero y el umbráculo.
Sí, es decir, ahora que ya, digamos, entramos en las profundidades del entorno del parque, lo que queremos compartir, más allá de las fachadas y la estructuración de la Exposición Universal, teniendo como sede principal el Parque de la Ciudadela, lo que nos interesa abordar es precisamente todas esas historias, esas narrativas que están mucho más silenciadas, pero que permitieron precisamente que el auge, e insisto en la idea de esa modernidad de parque y efervescencia de elementos decorativos, tenían que ver con un ideario muy particular propio de esa noción de siglo XIX que a lo Benjamin era
el universalismo del siglo XIX.
Dicho de otro modo, abajo, universalismo.
Sí, vamos por este lado. Bueno, estamos intentando dar la vuelta al invernadero. Palacio de Cristal, y digo pequeño porque en realidad, como saben, la primera exposición universal fue en 1851 en Londres y la sede fue el Crystal Palace, que era enorme. De hecho, fue el que inauguró el gigantismo arquitectónico propio de las exposiciones universales y que, combinando hierro con vidrio a gran escala, también representó como la mayor puesta en escena, ¿no?, de la construcción en serie, y que desde el punto de vista simbólico, hay un filósofo que se llama Sloterdijk que lo dice de manera muy clara: inauguró también este tipo de edificios una nueva estética de la inmersión. En la medida en que el Crystal Palace y cualquier palacio de cristal de las ciudades europeas, y yo diría que este invernadero y el umbráculo también entrarían dentro de esa categoría, son espacios que responden a la tendencia de la época de unir naturaleza y cultura juntas en un espacio interno. Es decir, hay una apropiación de lo exterior en un receptáculo o un contenedor protector que aleja lo externo y hace que eso que está ahí dentro esté completamente ordenado, domesticado, calculado, climatizado artificialmente, y que por tanto es un espacio en el que reina la tranquilidad. Entonces Sloterdijk lo que comenta es que hay una separación allí con la realidad, y en esa medida estamos hablando de una realidad inauténtica, porque todo lo que está ahí dentro es realmente muy falso. Y yo digo que incluso el zoológico también entraría dentro de esa categoría, ¿no? Son espacios que rompen con la historia combativa, por decirlo de alguna manera, y que responden a esa supuesta pretensión de consenso y armonía, que era mucha de la que perseguían las exposiciones universales. Si nos fijamos a veces en los eslogans que tienen las exposiciones de Francia, Inglaterra, etcétera, muchas veces es la aquí reinará la paz entre los pueblos que son enemigos. Entonces, en cualquier caso, estaría bien romper, ¿no?, ese techo de cristal y procurar devolverle a las cosas su carácter complejo, incomprensible, etcétera.
Una forma de repensar y reescribir otros relatos sobre el Parque de la Ciudadela como síntesis de una operación urbanística que dejó auténticas formas de operar constantemente en la ciudad, porque, como lo decíamos con el edificio de los Tres Dragones, la Exposición Universal creó un hito, en primer lugar, como el momento de efervescencia de España forma parte de esos espacios de modernidad con una exposición universal, pero al tiempo que habría que pensar que así como la Exposición Universal se situó en la Ciudadela, que fue reutilizada como parque y jardín, posteriormente, el Montjuïc, en 1929, también algunas de las colecciones botánicas del Museo de Ciencias Naturales fueron allí, así que estamos hablando de otro movimiento también vinculado con expansión urbanística. Posteriormente, con las Olimpiadas, también hay otra operación y con el Fórum estaríamos hablando cuando el Museo de Ciencias Naturales se va a lo que es hoy el Museo Blau, pues tenemos diferentes momentos que tienen que ver con esa idea de imprenta y de cambio de la ciudad. O sea que nos abre un panorama bastante amplio en el que la primera piedra, digamos, estaría aquí donde estamos situados.
Y el umbráculo, que también es uno de los edificios más fascinantes del Parque La Ciudadela, lo tenemos aquí. Viendo estos edificios también pienso un poco en una reflexión que tiene Dean Sudik, que es director del Museo de Diseño en Londres y que es un escritor que relaciona siempre mucho la arquitectura y el urbanismo con el poder. Y él comenta que solemos saber catalogar las edificaciones o las construcciones por la forma, los materiales, las técnicas, los elementos decorativos, etcétera, pero que ya no nos sentimos tan cómodos cuando se trata de entender las dimensiones políticas de esas construcciones, ¿no? Es decir, el por qué existen más que cómo existen. Y yo pienso que en ese sentido, estos edificios que están aquí, que podemos leerlos de muchas maneras, si los relacionamos con la Exposición Universal que les dio origen y con el tema colonial que hemos intentado abordar en esta pequeña ruta, pues queda evidenciado de manera bastante clara, ¿no?
Habría que añadir, precisamente sin entrar en muchos detalles sobre cuando hablamos de los prohombres, habría que pensar, cuando hablamos del Museo Martorell, entonces tendríamos que pensar en la figura de este señor, en este señor coleccionista que dona sus colecciones e incluso es de algún modo promotor de este primer museo porque también da dinero para poder fundarlo. Entonces es un poco también la misma operación que pensamos de Exposición Universal para mostrar nuestras riquezas y nuestro brillo industrial, entre otras cosas. Es una operación similar la de donar unas colecciones que son privadas, donar un dinero que va a ser la fuente de una forma de pensar y de reubicar unos objetos cuando son objetos, unos animales, cuando fue el caso también de lo que coleccionaba el señor Martorell. Y así que entre todas esas cosas estamos generando diferentes taxonomías, ¿no? Y eso también da para una larguísima conversación, pero ahí dejamos pues esos primeros, digamos, cimientos, si los queremos hablar como edificación, o raíces de una forma de pensar vinculada con esa noción un poco distorsionada de progreso. Y ahora sí sacamos los periódicos y podemos hacer algunas lecturas, de hecho.
Sí, estos periódicos fueron realmente, bueno, el periódico, porque es uno solo que les vamos a dar uno a cada uno, fueron lo que exhibimos en esta exposición en el MACBA y que recoge un poco esos entretenimientos que hubo en la exposición universal del 88. El globo cautivo, los panoramas, que eran unas pinturas circulares de 360 grados que exponían diferentes paisajes, sobre todo de ciudades, paisajes panorámicos, insistimos en la idea de panorama, y también está el monumento a Colón, y luego también los vestigios de la modernidad de los que estamos hablando ahora, con el invernadero y con el umbráculo. Entonces este periódico se abrió y fue lo que se pegó en las paredes del museo, y al mismo tiempo, por eso ustedes tienen ahora la posibilidad de, si les interesa alguna imagen, la pueden poner también de manera decorativa, porque son grandes y precisamente están hechas para ser puestas en la pared. Bueno, es decir, es un periódico que se presta para las dos cosas, para leerlo grandote, pero también para poder extraer las imágenes.
Y os vamos a invitar a hacer esta lectura compartida.
El que dice Barcelona, panorama fragmentado. Si sí. Quieren lo localizan y lo leemos.
Sí.
Barcelona, panorama fragmentat. El 1888, Barcelona fou projecte, aparador, potència, ambició i jardí. Fou protagonista de l'imperi. Va oferir als seus carrers i als seus recintes noves per acollir les novetats industrials i artístiques de diverses urbs europees, americanes i asiàtiques. La ciutat es va convertir en l'epicentre de la modernitat i de l'ostentació del poder, en la plataforma del primer certamen universal verificat a Espanya, l'Exposició Universal. En el marc d'aquesta mostra, diversos esdeveniments van introduir canvis de paradigma en l'experiència visual i immersiva. Els panorames van oferir la possibilitat de submergir-se en nous escenaris exhibits en un recinte tancat, i els seus correlats eren la ciutat com a exposició. La tele circular fou un dels principals entreteniments de l'època. Barcelona també. La ciutat es va transformar en un llenç inèdit, en un panorama obert i fragmentat. Ja està.
I ara el de vestigis.
Ara la llegeixo jo.
Sí, molt bé.
Que sóc de Lleó, però que vaig estudiar el català en el 66. La pronunció avui malament, eh? Però l'escriu bastant bé. Vestigis de la modernitat. El ferro va resplendir al segle XIX i va donar cos a diversos edificis que encara resten dempeus, com l'hivernacle, l'umbracle del Parc de la Ciutadella. Aquests recintes creats per a l'Exposició Universal de 1888 van complir la funció de contenir, posseir la natura, i al mateix temps es van convertir en reservoris, salons de curiositats. Tots dos llocs van simbolitzar propostes il·lusòries, galeries d'una urs en creixement i amb pretensions cosmopolites. Al parc encara hi queden els arrels d'arbres portats des de les colònies i les restes materials de 100 edificis construïts per a l'exposició. Uns murs coberts de ressonàncies auràtiques. Sí. El cert és que la natura sobreviu arran de terra i floreix malgrat les descurances.
No passava res, però no
l'havia parlat. Bueno, l'umbracle està bien...
oscuro en honor a su nombre, no lo podemos ver mucho, pero si quieren vamos a darle entonces la vuelta.
Este tiene sobre todo árboles subtropicales.
Okay.
Y claro, es más de sombra que el invernadero. Por eso
claro.
Es el umbráculo.
Como tipo selva.
Sí, por la sombra, correcto.
¿Tiene hierro?
No, este tiene, creo que tiene sí, hierro, madera y ladrillo. Pero madera y ladrillo es lo que más contiene, sí, a diferente del otro que es solo hierro y...
Comentaba que los dos edificios han pasado por largas estancias de casi abandono y que ahora habría que esperar de qué modo van a ser reinterpretados o qué narraciones van a tener cabida en esta nueva etapa después de las restauraciones por las que están pasando y que es bastante relevante tomar en cuenta la noción de edificios contenedores de la naturaleza como son el invernadero y el umbráculo, que ahora pasarán a tener otros usos.
Aymara les habló del personaje de la ciudad de los prodigios que repartía panfletos anarquistas durante la exposición universal, y aquí frente al monumento a Prim, que fue derribado por los anarquistas durante la guerra civil y erigido nuevamente durante la dictadura, simplemente me interesa mostrarles un momentito un papelito que tengo por aquí, que fue un manifiesto que escribieron los surrealistas a propósito de la exposición colonial, porque se llamó así, Exposición Colonial de 1931 en París. Y ese manifiesto, ellos lo repartieron, eran unos 5.000 ejemplares, y se llamaba No visiten la exposición colonial. Me encanta el título, y aparte, claro, el alcance fue muy pequeño, porque esos 5.000 ejemplares luchaban contra una cantidad de personas que terminaron visitando la exposición, que fueron 8 millones de personas. Pensemos que las exposiciones eran eventos multitudinarios, porque la gente quería ser testigo de ese progreso y de esa modernidad que tanto publicitaban quienes organizaban esas exposiciones. Y los surrealistas lo que hacen allí es de manera muy clara criticar la artificialidad y sobre todo la violencia del colonialismo. Entonces ellos hablan, si bien el escritor Frantz Fanon hablaba de la rapiña imperial, ellos hablan del bandolerismo colonial, y para ellos este tipo de eventos, las exposiciones universales, eran realmente una empresa de rapaces. Simplemente lo quería traer a colación aquí a propósito de la cuestión anarquista. Ahora les paso el manifiesto y si quieren le damos la vuelta y entonces cerramos con una pequeña reflexión sobre el zoológico. Bueno, con respecto al zoológico, que también es parte importante del Parque La Ciudadela, pensemos que a finales del siglo XIX, el banquero y empresario Lluís Martí Codolar vende su colección de animales exóticos y autóctonos al Ayuntamiento de Barcelona. Y a partir de allí el Ayuntamiento decide hacer un espacio urbano para la conservación de la fauna, un espacio que al mismo tiempo sea de ocio y de entretenimiento. Y a su vez, para el conocimiento de la naturaleza. Es decir, el discurso científico está siempre ahí rondando como herramienta para justificar determinadas prácticas, ¿no? Lo vimos ya en el invernadero, en el umbráculo, en el Museo de Ciencias, de Ciencias Naturales, luego cuando hablamos de los indígenas con respecto al Museo de Historia Natural, etc. En el caso del zoológico, claro, el zoológico nace y crece bajo el concepto de colección de animales. Y en 1930 es cuando se decide alejarse un poco, por lo menos, de la terminología y hacer lo que ellos llamaban un jardín zoológico moderno. De manera que ahí la palabra coleccionismo se esconde más y lo que aparece con una claridad profunda es la intención de investigar la naturaleza con un fin social y científico. En cualquier caso, tanto el zoológico como lo que fue el Centro de Adaptación y Experimentación Animal de Ikunde en Guinea Ecuatorial, que proporcionó durante una década prácticamente los fondos zoológicos, botánicos, etnológicos, arqueológicos, etcétera, del Ayuntamiento de Barcelona, responden a una lógica colonial de apropiación de la naturaleza y de los recursos de los territorios colonizados, ¿no?
Recuerden que hubo una polémica con el caso de Copito de Nieve porque no se quiso hacer una escultura, etcétera, por el componente colonial que tenía, el hecho de que era un animal que había sido traído a través de este centro, etcétera.
Bueno, dicho todo esto, caminamos plácidamente este parque, ciudad, jardín, arbolado, con unas intenciones muy claras desde su idea de fundamento de escaparate de la modernidad en 1888. Y posteriormente, una de las cosas que hemos querido compartir con vosotras a lo largo del día de hoy es todas esas capas que tienen profunda relación con narrativas oficiales y contranarrativas que dan cuenta de revisiones pertinentes con respecto a los pasos que damos bien en la historia desde 1888 hasta ahora, o por los pasillos del Parque de la Ciudadela cuando estamos bajo la sombra de sus árboles. Muchas gracias por ser aquí, por compartir con nosotras, y si ya o alguna pregunta, compartí vuestra experiencia, estén encantadas.
Espai Avinyó,
Hala e Lenyol.
Espai Avinyó,
Wicca et Cultura.
Espai Avinyó,
Baixa te Versa.
Espai Avinyó,
Baixa Arts Sanskriti.
Espai Avinyó,
Sanskrit Arbhasa.